Isaías 37. El pasaje que tenemos ahora viene de una historia antigua, pero es muy relevante a nuestras vidas. Habla de Ezequías otra vez, un rey bueno, un hombre creyente, que hizo muchas reformas siguiendo la palabra de Dios, pero también cometió sus errores. Ese rey conocía a Isaías toda su vida. Isaías era el profeta durante el reinado de su abuelo. Y también durante la vida de su padre, el malvado Acaz. Pero Ezequías tampoco seguía el buen consejo de Isaías siempre, sino que se formaba alianzas con Egipto y otros, buscando su protección en la política de su tiempo, como muchos cristianos, por sus errores, tienen que humillarse y venir a Dios en arrepentimiento y en desesperación a veces. Versículo 1. Aconteció, pues, que cuando el rey Ezequías oyó esto, rascó sus vestidos, y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová. Se está hablando de el rey escuchó lo que estudiamos la semana pasada. Se escuchó las amenazas del rey Senecarib, que mandó su siervo para ordenar a Ezequías a rendirse ya, comprobando que no tenía las fuerzas adecuadas para resistir. Pero comunicando todo esto, se blasfemaba horriblemente el Dios tres veces santo. Versículo 2. Y envió a Eliaquim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. No siempre escuchaba a Isaías en el pasado, pero ahora va a escuchar el profeta. Estaban cubiertos de cilicio por dos razones. Eran horrorizados por escuchar las blasfemias de estos paganos en contra de Jehová. También porque sabían que el reinado de Ezequías era parcialmente responsable, habiendo ignorado las palabras del profeta Isaías en el pasado. 3. Los cuales le dijeron: así ha dicho Ezequías, día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día. Porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Era una manera de expresar que hablaba de la debilidad. Así que Ezequías sabía que era muy débil, derrotado en términos de su ejército. Por esto vimos cómo se burlaban de él la semana pasada. Ese hombre enfrente de la puerta dijo: ahora pues yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré 2,000 caballos, si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. Estaba burlando de él. Era como una broma. Aún con caballos y con armas, Ezequías ya no tenía hombres adecuados para formar su ejército. Solamente tenía su fe y su Dios. Y a veces, hermano, tú y yo podemos encontrarnos en las mismas circunstancias. 4. Quizás oirá Jehová tu Dios las palabras del Rabsaces, al cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar al Dios vivo. Ese es el punto. Y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva, pues, oración tú por el remanente que aún ha quedado. Están pidiendo las oraciones del profeta Isaías. Vienen ya Isaías, pero con una postura muy humilde. Y esto es gran parte de su fuerza. Ahora, porque los que conocen las Escrituras saben muy bien que los humildes ganan. 5. Vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías y le dijo Isaías: diréis así a vuestro señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has subido, con las cuales me ha blasfemado los siervos del rey de Asiria. El profeta empieza con el mandato más común de que todos los hermanos de la fe saben: no temas, no temáis. Estudia con computadora, ese mandato aparece más que todos los demás mandatos en la Biblia. Dios sabe que a veces andamos en temores. Pero viendo que Dios estaba con ellos, ¿quién contra ellos? Isaías va a hablar para Dios. Y eso es un punto importante. No va a dar nada que sea de su propia opinión. Va a anunciar cosas que pasarán en el futuro. El profeta verdadero siempre es correcto. Nunca puede equivocarse. Con un solo error en sus profecías, sería descalificado y posiblemente pudiera perder su vida. Eso dice en la ley de Deuteronomio 18. Y versículo 20. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. En estos tiempos nadie quería salir diciendo, yo tengo el don de profecía, porque era muy peligroso. Hoy en día hay gente en todos lados, no, pues yo soy profeta. Pero en estos tiempos nadie quería hacerlo, porque era costoso equivocarse. Bueno, ahora Dios, hablando por medio de Isaías, dice, he aquí, yo pondré en él un espíritu, ese rey malvado, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra parezca a espada. El rey de Asiria ya no era una amenaza en realidad. 8. Vuelto pues del Rabsaces, halló al rey de Asiria que combatía contra Libna, porque ya había oído que se había apartado de Laquis. Mas oyendo decir de Tiraca, rey de Etiopía, he aquí que ha salido para hacerte guerra. Al oírlo, envió embajadores a Ezequías diciendo. Lo que pasó es que Dios empezó a cambiar lo que estaba pasando en el campo de la batalla. Y el rey quiere regresar y amenazar a Ezequías, pero lo mandó cartas. Aunque Ezequías sabía por la boca del profeta que estaba seguro ya, el enemigo va a continuar amenazando. Y algo semejante puede pasar contigo, hermano, hermana. A veces tú tienes la promesa de Dios y estás tratando de confiar en ella, pero viene el maligno con aún más intimidaciones. 10. Así diréis a Ezequías, rey de Judá. Eso está el rey malvado en su carta. No te engañe tu Dios. ¿En qué tú confías? Diciendo, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. El rey de Asiria era aún más directo que su general la semana pasada. Básicamente ese demoníaco estaba diciendo, tu Dios no vale nada. Es completamente sin poder. 11. He aquí que tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, que las destruyeron, y escaparás tú. Es cierto que otros pueblos han sido destruidos, pero nosotros no somos como otros pueblos. 12. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados? ¿A Gozán, Arán, Resef, y los hijos de Edén que moraba en Tel Azar? Todo eso era cierto. Todas estas eran evidencias o pruebas para comprobar su conclusión. Pero la conclusión no es racional, porque estos pueblos no tenían la protección del Dios verdadero. 13. ¿Dónde está el rey de Hamat, el rey de Arfad, y el rey de la ciudad de Sefarvaim, de Ena, de Eva, tiene muchos ejemplos. Pero son las mismas amenazas satánicas que vimos la semana pasada. A lo mejor se fueron a todos los pueblos repitiendo esto. Y todos estaban temblando. Pero esta vez vienen directamente del rey de Asiria. No por un siervo, vino de su mano por medio de una carta. 14. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó, y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Ahora ni va a Isaías, no es necesario. Ezequías, como tú, como yo, se fue a la casa de Dios para confirmar su fe. Iba a orar. Y empezando su oración, se puede verle predicando a sí mismo, considerando la naturaleza y el poder del Dios que estaba sirviendo. 15. Entonces Ezequiel oró a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Dios ya sabe todo esto. Pero Ezequías tenía que escuchar esto saliendo de su boca. Meditando en estos atributos de Dios, pudo concluir que las evidencias del rey de Asiria, de sus victorias del pasado, eran totalmente irrelevantes. Es cierto que ha aplastado otros pueblos. Es cierto que ha arruinado unos pueblos alrededor de Jerusalén. Ezequías ha sufrido pérdidas, pero no importa. Tenía la promesa confiable de que Dios iba a protegerlo. 17. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abra, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye todas las palabras de Senecarib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Muy importante punto aquí. No está diciendo: mire, Señor, lo que hace a mí. No, dice: mire lo que estás haciendo a ti. Veremos algo poderoso en las oraciones del rey Ezequías, que a veces está ausente de nuestras oraciones. Estas oraciones piden por la honra, la gloria y el respeto por el nombre del Señor. No son simplemente por las necesidades del orador. Muchos de nosotros equivocamos en esto. 18. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las sierras y sus comarcas y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera y piedra. Por eso los destruyeron. Se reconoce que parte de lo que dijo el maligno era cierto. El rey de Asiria sí era exitoso en la destrucción de otros pueblos. Pero ahora es diferente. 20. Ahora pues, Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Entonces, está pidiendo ayuda. ¿Basado en qué? En la gloria de Dios. El punto clave era la gloria, la reputación de Dios. El futuro del reinado de Ezequías era lo de menos. Esto es la humildad. Y sabemos que los humildes ganan. 21. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías. No se fueron a Isaías, pero Isaías recibió la respuesta. Así ha dicho Jehová de Israel acerca de lo que me rogaste sobre Senecarib, rey de Asiria. Y va a recibir su segunda respuesta. No fue a Isaías, pero Dios mandó su mensaje por medio de su profeta, enseñando a nosotros también a confiar en la palabra que tenemos. 21. Entonces Isaías dijo a Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Senecarim, rey de Asiria, estas son las palabras que Jehová habló contra él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. Ahora el pueblo de Judá pudo responder con desafío a su enemigo feroz. Está presentada como una muchacha virgen que no tiene nadie protegiéndola, pero ahora tiene a Dios protegiéndola. 23. ¿A quién vituperaste? ¿A quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Hermanos, cuando se atacan a la gente del Dios verdadero, es como atacar a Dios mismo. Vimos esto en el Nuevo Testamento cuando Pablo, antes de su conversión, atacaba a las iglesias. Y cuando vino revelándose a Pablo, dice en Hechos 9:3, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él va a decir, ¿quién eres? Porque Cristo no dijo, ¿por qué persigues los míos? No, ¿por qué me persigues a mí? Dios lo va a tomar muy personalmente. Y cuando ayudes a un hermano, a una hermana de la fe que tiene necesidades, también Cristo lo va a tomar muy personalmente. Mateo 25 y 40. Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Por mano de tus siervos has vituperado al Señor. Y dijiste, con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano, cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos, llegaré hasta su más elevada cumbre, al bosque de sus feraces campos. Esto nos muestra los pensamientos, la arrogancia de Senecarib. Y sabiendo que los humildes ganan, es necesario concluir también que los soberbios se pierdan. 25. Yo cavé y bebí las aguas, y con las pisadas de mis pies secaré todos los ríos de Egipto. Como Nabucodonosor, más tarde, este está gloriando en lo que se cree sus grandes logros. Pero no sabe que Dios le ha dado estos dominios. Y esto solamente por un rato. Ahora Dios va a responder. 26. ¿No has oído decir desde el tiempo antiguo que yo lo hice? ¿Que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo ha hecho venir, y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montes de escombros. Dios le está regañando con la doctrina de la predestinación. Dios ha usado a ese malvado como martillo en su mano. Pero ese rey confundido estaba tomando crédito como que el martillo hizo la casa y no el carpintero. Su arrogancia era insoportable. 27. Dios continuando. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confusos. Dios dio la victoria a ese hombre. Fueron como hierba del campo y hortaliza verde, como heno de los terrados que antes de sazón seca. Está hablando de césped creciendo en el techo de una casa y levanta el sol y todo está quemado. Todos los logros de Senecarib eran obras de Dios, no de hombre. Pero ese malvado estaba levantando a sí mismo como Herodes antes de estar consumido por gusanos. Otra vez Dios hablando. He conocido tu condición, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí. Esto es como una amenaza. Es como los mafiosos o los carteles que te llaman y dicen, yo conozco dónde vives. ¿Y a dónde tu hija asiste a la escuela? Dios hablando otra vez, porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré, pues, mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste. Estos asirios eran muy crueles y brutales. Pusieron anzuelos o anillos en la nariz o en la lengua de sus víctimas para traerlos a otro lugar. Pero ahora esto iba a pasar con ese gran rey, entre comillas. Ahora Dios hablará a Ezequías. Y esto te será por señal. Comerás este año lo que nace de suyo. Y el año segundo, lo que nace de suyo. Y en el año tercero, sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis su fruto. ¿Qué quiere decir esto? El rey Ezequías estaba preocupado por la comida de su pueblo. Tenía enemigos alrededor, tenía muchos destruidos, pero Dios dijo, todo esto está seguro. No preocupes. 31. Y lo que hubiera quedado de la casa de Judá y lo que hubiera escapado volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba. Esto es una promesa de la prosperidad del reino. 32. Porque de Jerusalén saldrá un remanente del monte de Sión, los que se salvan. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Todo estaba sellado con una garantía. El celo de Jehová. Y hermano, tú tienes el mismo sello sobre las promesas que has recibido del mismo Dios. 33. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. El asunto estaba decidido. Es como que cuando Cristo prometió a nosotros, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 34. Es un capítulo largo. Estamos llegando al fin. Por el camino que vino, volverá. Y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo amparé a esta ciudad para salvarla. Por amor de mí mismo. Y por amor de David, mi siervo. Que ha muerto hace muchos años. La oración fue ofrecida pidiendo la honra y la gloria de Dios. Y por eso estaba contestada fuertemente. Dios dice, por amor de mí mismo. Orando así, hermano, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, como dice en el Padre Nuestro y otros lugares, mostramos nuestra humildad. Ya sabemos, los humildes ganan. Dice en ese verso también, por amor de David. ¿Qué tiene que ver David? Pues Dios hizo una promesa a David que siempre iba a tener un rey sobre el trono. Pero en realidad esa promesa está hablando de Cristo, hijo de David, que tenía que llegar. Te puedes encontrar a Cristo en cada capítulo. 36. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Hasta el rey miró, ¿dónde están mi gente? Puros buitres llegando. Una vez soltando el poder de Dios, todo es muy fácil. Eso es uno de los grandes acontecimientos de la Biblia, como el diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, cuando se partió el Mar Rojo. No aparece solamente aquí, sino en dos otros lugares en la Biblia hablan de esto. 37. Entonces Senecaib, rey de Asiria, se fue y hizo su morada en Nínive. Ese rey malvado se regresó derrotado, pero aunque vio el poder de Dios, como una persona arrogante, jamás iba a arrepentirse, sino que continuaba en su idolatría, confiando en la mentira. 38, que es el último verso. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos, Adramelec y Sereser, le mataron a espada. Y huyeron de la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Eser Adón, su hijo. Esto era un juicio muy justo, hasta irónico. Fue este rey que dijo a Ezequías, tu Dios no vale nada, no tiene poder. Pero en realidad era ese ídolo Nisroch que no tenía nada de poder. Para un gran rey sería una vergüenza estar atacado y matado por su propia gente, pero este estaba matado por sus propios hijos. Así que ese gran rey, entre comillas, ya estaba cubierto de vergüenza cuando llegaba a las puertas del infierno. Los humildes ganan en este universo del Dios Santo, y los orgullosos se pierdan horriblemente. Aplicación. Bueno, hermanos, el capítulo se habla para sí mismo, pero solamente quiero hacer una aplicación. Los grandes de la Biblia eran poderosos en su oración. Y nosotros a veces no somos tan poderosos. Pero eso tiene sus razones. Muchas veces llegamos a Dios solamente pidiendo por nuestros problemas personales y nada más. Solamente estamos rogando por lo que afecta a nosotros, a mi salud, a mi familia. Eso es todo. Pero los grandes de las Escrituras oraban por el reino y por la gloria de Dios. Cristo trató de enseñarnos esto en el Padre Nuestro, pero muchos de nosotros, para muchos es difícil recibir y captar esto. En Mateo 6:9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Antes que nada, pedimos que el nombre de Dios sea santificado. Venga tu reino. Ni está hablando de sus propios problemas, de la renta, de su gripe. Que venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. La oración no empieza con nuestras necesidades, sino con la gloria del nombre de Dios. Con su reino, con su voluntad. Pero muchas veces no empezamos así en la oración, sino que empezamos con nosotros mismos, mostrando que realmente no somos tan humildes. En otro lugar, Cristo enseñaba él mismo que es necesario poner el reino de Dios primero, antes que todo, si realmente queremos vivir en el poder. Mateo 6:31, ya cerrando. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? En otras palabras, nuestros problemas. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Estás viviendo, hermano, para el reino de Dios y su justicia antes que todo? ¿O estás solamente viviendo por tus asuntos personales? Si quieres aprender esa gran humildad que puede producir el poder en tu vida, puedes pasar en unos momentos y oraremos para ti. Oh Padre, te damos gracias por ese capítulo, Señor, de cómo tú corregías algo terrible que está bien grabado en la historia, en la historia de la Biblia, hasta en las historias seculares, se hablan de todo lo que pasó aquí. Y ayúdanos, Señor, a salir de aquí con la misma confianza, confiando en tu palabra, confiando en tus promesas, cuando el enemigo viene con sus amenazas y con sus intimidaciones. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si alguien quiere pedir algo de oración.